Bien, vamos a continuar. Después de la visión general, vamos a ya ir descendiendo a ámbitos más específicos, más concretos. Y además, como les decía en la presentación de las jornadas del curso, también hemos pretendido visiones complementarias y diferentes, que no sea pues una sola perspectiva más técnica o una sola perspectiva académica o jurídica. Y también con esa intención, pues yo le cursé una invitación a Mercedes Fuertes, que es catedrática de Derecho Administrativo de la Universidad de León, y además una gran especialista en Derecho Administrativo Europeo. Ella ha sido muy activa impulsando lo que antes se ha traído a colación de la necesidad de ir estableciendo un régimen jurídico para la Administración Europea, porque es una administración que cada vez tiene más competencias de ejecución directas y, aunque a nosotros nos pueda sorprender, porque ya lo tenemos incorporado casi genéticamente, la existencia de un régimen jurídico para nuestra administración, lo cierto es que las instituciones europeas funcionan en muchas ocasiones a golpe de soft law, se hablaba, a nivel legislativo y, sobre todo, en última instancia, la jurisprudencia europea, los tribunales, con problemas prácticos como el que antes ha traído a colación del valor de las orientaciones, la capacidad que tiene la Administración de imponer a través de un PowerPoint prácticamente una regla de conducta a un gobierno, etcétera. Entonces, son cuestiones de procedimiento y de organización y de sistema de fuentes que se van configurando poco a poco. Y en esta tarea, la profesora Fuertes lleva varios años trabajando e impulsando la formulación por parte del legislador europeo de una ley de procedimiento administrativo. Se ha introducido mucho precisamente en el uso de los fondos europeos. Hace unos meses ha publicado un libro muy claro y analizando dos aspectos muy concretos pero muy interesantes, que se titula de una manera muy, muy significativa Controlar la corrupción y legislar mejor en la Unión Europea. Precisamente todo al hilo de la necesidad de cambios normativos, del uso correcto de los fondos europeos, analizando orgánicamente un organismo que antes hemos mencionado, de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude. Y entonces, en ese contexto yo le pedí que hiciera, si podía hacer el esfuerzo de presentarnos desde una perspectiva académica, pero también jurídica, evidentemente, el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, que es uno de los fondos clave, uno de los fondos estrella de los fondos europeos. Agradecerle a la profesora Fuertes que haya aceptado su participación en las jornadas y, sin más preámbulo, le cedo la palabra.
Muchas gracias. En primer lugar, por esta amable presentación, generosa presentación al profesor Fuente Taja, y por la posibilidad de intervenir en este curso con tantos profesionales y especialistas, y enhorabuena a la Escuela Gallega de Administración Pública por la oportunidad y el acierto de estas jornadas, de las que yo por lo menos estoy saliendo muy enriquecida con todas las intervenciones previas del profesor Fuente y de los dos ponentes que me han precedido en el uso de la palabra y, sin duda, de sus intervenciones. Creo que, sin perjuicio de esos datos que también nos han mostrado, que nos ruborizan un poco, ¿no?, de la tasa de paro, del déficit público, de la deuda pública, de nuestro despegue, está también aquí el trabajo que tanto se hace desde el Ministerio con este esfuerzo del acuerdo de llamado acuerdo de asociación. Yo, cuando lo imprimí, me aparecieron 367 páginas. No está por ahí, María, pero 367 páginas, y que se ha hecho desde la Administración. O sea, hay que reivindicar un poco el trabajo de la buena función pública, como el suyo, dentro de toda esa labor tan minuciosa y de tanta carga administrativa, pero que es indispensable. Hablamos de simplificación administrativa y de burocracia, a veces se nos achaca de manera despectiva, pero eso son las garantías de la buena gestión, del buen interés público, de la buena gestión administrativa, de la que también ha escrito mucho el profesor Fuente Taja. De ahí que tuviera mucho interés en adentrarme en este mundo y escucharles a ustedes sobre los problemas de la gestión, porque la larga masa de la construcción europea son los fondos. Es cierto que el proyecto europeo, al que muchos nos sigue ilusionando, a pesar ahora de las críticas y del populismo y el euroescepticismo, pues se ha levantado con otras vigas del mercado común, de la competitividad, pero larga masa de todo ese edificio ha sido la gran cantidad de dinero en la que han contribuido todos los Estados miembros, todos los ciudadanos, y que revierte bajo un principio de solidaridad. Desde el principio se ha señalado ya, desde la primera ponencia, desde el Tratado de Roma, se subrayó la necesidad de esos fondos, en primer lugar para garantía agrícola y social, y en el año 1975 aparece el Fondo de Desarrollo Regional, que poco a poco ha ido la Comisión Europea cogiendo las bridas para una buena gestión y que realmente fuera eficaz y eficiente la inversión y con resultados. Nos achacan o las causas de tanto control ha sido un poco la desconfianza que se ha generado por el mal uso de algunos fondos. Me voy a centrar en la regulación del Fondo de Desarrollo Regional, como se me ha pedido, pero prescindiendo, por no repetirme, de algunas de las cuestiones que de manera tan brillante ya han surgido. Aún así, repito, para cualquier indicación, escrito, informe, siempre tenemos que acudir a los tratados de funcionamiento y junto a este artículo 174, que es el frontispicio de la regulación de los fondos, es el artículo 176 el que alude a la necesaria integración y cohesión territorial, al desarrollo regional, a la atención a las zonas donde hay problemas de industrialización y, además, bien por ser transfronterizas o más aisladas o insulares, existen también esos problemas de cohesión. La cohesión es indispensable. Es necesario trenzar los suficientes lazos dentro de toda la Unión Europea, esa integración de la que hablaban los profesores alemanes, que es la base de una constitución, para que, aun existiendo diferencias, disparidades, diversidad cultural, sin embargo, seamos conscientes de los valores comunes que tenemos que defender, que es nuestra bandera. Derechos, las libertades y luego el interés europeo, esa conexión europea, sobre todo con las infraestructuras. Durante años, desde esos tratados y la incorporación del año 75, se han ido potenciando los fondos y los recursos. En uno de los libritos que publiqué con el profesor Sosa Wagner, Cartas a un euroescéptico, llamando un poco la atención, la defensa de Europa, recogíamos datos de economistas donde se destacaba que España ha recibido solo en 20 años 3 veces de lo que supuso el Plan Marshall. Es decir, la cantidad de fondos, de recursos, de dinero, que lógicamente luego hay que revertir también hacia una mejor Europa y en defensa de Europa. Pues bien, durante años se han ido precisando con sucesivos reglamentos la regulación de este Fondo de Desarrollo Regional en el año 99, 2002, 2006, y ahora nos encontramos con este nuevo paquete que con tanta oportunidad en la escuela gallega ha puesto sobre la mesa para que debatamos con las novedades que se nos han señalado. Unas novedades que parten de cierta desconfianza, parten de los casos de corrupción y parten de las situaciones de crisis que hacen que se subraye que ante esos incumplimientos jurídicos y también económicos se nos va a exigir una muestra de que realmente hemos estado respetando las líneas básicas del proyecto europeo. Se destacaba bien nuestros incumplimientos de la directiva de aguas, la normativa de abastecimiento y de depuración de aguas desde el año 1996 y todavía estamos con las señales rojas de incumplimiento en muchas zonas por falta de depuración o porque se han realizado las obras de depuración con fondos FEDER, pero no hay dinero para mantenerlas. No hay dinero para mantenerlas y hay unas denuncias graves de la Comisión y unas sanciones importantes al Reino de España por estos incumplimientos. Bueno, pues si utilizan ahora estos mecanismos, se cuestiona si nos encorsetan, estamos más encorsetados, nuestra discrecionalidad administrativa y de gestión por estos incumplimientos, pero realmente se nos ha puesto la lupa de manera a veces desagregada o aleatoria, se hacen los controles y hemos salido mal parados por esos incumplimientos. No hay que subrayar la semana pasada los incumplimientos de déficit de los compromisos o por dónde está la deuda pública. De ahí que con esta normativa, este reglamento, el 1301, que es el básico del Fondo de Desarrollo Regional, haya que tener en cuenta que la Comisión Europea, por centrarla, pero también, como es lógico, los tribunales y debe también de realizarse por las autoridades españolas, no miren exclusivamente estos proyectos financieros, sino que los incorporen a todo el derecho de la Unión Europea. Fundamentalmente, esa estrategia 2020 o 2020, que se dirige y tiene como horizontes, por un lado, un crecimiento sostenible con un empleo de calidad y, por otro, el otro objetivo, el otro horizonte, la cooperación territorial, la integración que se manifiesta en todos esos planes, sobre todo el Conecta Europa para las infraestructuras, un avance ferroviario o de Internet con unos objetivos de promover pues en la mayoría de los hogares españoles la fibra óptica y unos servicios básicos a través de Internet con altos objetivos. Pero dentro de este reglamento del 1301, junto a esos objetivos generales y toda esa otra normativa financiera, se han destacado unos sectores, unas materias, unas actividades que se califican como ámbito de aplicación, a dónde pueden ir estas ayudas, estos fondos europeos. Algunas de las vistosas e ilustrativas diapositivas que se nos han presentado recogían, bueno, fundamentalmente, pymes. Se subraya una y otra vez la pequeña y mediana empresa como potenciación para el crecimiento económico y la creación de empleo. Por tanto, va a ser uno de los ámbitos de referencia. Las infraestructuras en los servicios básicos, sobre todo energía y también protección ambiental. Las infraestructuras sociales, sanidad, educación, la inclusión social, la integración y luego también como áreas temáticas, y esta comunidad autónoma en ese sentido es muy rica, actividades culturales y turismo. Dentro de todos estos sectores hay que concentrar con esos porcentajes de 4 prioritarios y un 20% para todo lo que suponga o que represente, y hay que motivarlo bien, la reducción en la contaminación atmosférica, en el carbono, en el CO2, una reducción, las distintas actividades. Quedando fuera, de manera explícita, en este precepto, los 4 siguientes campos. No se pueden utilizar estos fondos para actividades ni de ampliación ni de desmantelamiento de centrales nucleares. No se pueden utilizar para todas las tareas y laboreo del tabaco. No es esta una comunidad autónoma, pero en Extremadura sí hay problemas. ¿Por qué? Porque tienen otras políticas y otros fondos. No se pueden utilizar tampoco para aquellas obras de ampliación de aeropuertos. Se han visto y se han enseñado fotografías de España de la cantidad de aeropuertos, sobre todo regionales. Yo vengo de León, donde hay un aeropuerto. No sé si ahora tiene o no vuelos, pero es bochornoso. Al lado hay otro aeropuerto de Salamanca, otro aeropuerto en Burgos, otro aeropuerto en Valladolid. Y se está integrando con el tren por una línea rápida, aun cuando no es ave, pero por lo menos ahorramos tiempo, bastantes capitales de provincia. Bueno, esto es, son causas que han llevado a que quedaran fuera de estos fondos de desarrollo regional ya todas estas finalidades de realización de obras de infraestructura. Pero, señalados todos esos ámbitos temáticos, la regulación insiste en la necesidad de establecer unos objetivos con resultados y unas prioridades, prioridades que van a jugar en todas las convocatorias y que cualquier interesado deberá hacerse fuerte en poner de manifiesto que satisface la consecución de esos objetivos y que está dentro de esas prioridades. Fundamentalmente la investigación, en ese sentido, pues yo creo que es muy importante todo el sector educativo, las universidades, aquí la estrategia de Galicia, la que mencionaré, alude a este sector en las universidades que hay en esta comunidad autónoma. Hay otra prioridad en los fondos FEDER, también recogida en la estrategia, que es la lucha contra el cambio climático, la reducción del carbono, la protección de los recursos naturales, la calidad del empleo y realizar un transporte sostenible. Estas son las prioridades que deben justificarse en todas las convocatorias y que también los distintos solicitantes de las ayudas deberán claramente motivar y poner de manifiesto. Y que han sido objeto de tanta negociación y pelea que nos ha explicado María en ese acuerdo de asociación. Junto a ello luego viene, o ha venido mejor, el desarrollo y ejecución en la estrategia gallega, donde, sin perjuicio de que mañana vean con más detalle, repasen con más detalle los sectores, no me privo de señalar que con acierto todos los valores o riquezas de este territorio se han subrayado. Hay apartados específicos de ayuda para la biomasa, hay varios planes, energías renovables, por supuesto, el sector primario y alimentario gallego, la modernización del turismo. Hay un apartado específico sobre favorecer los modelos de vida saludable, fundamentalmente para el envejecimiento de la población, la excelencia de los centros universitarios, la modernización de las administraciones públicas, el Camino de Santiago y, así en ese documento, varias precisiones de las distintas objetivos que se han marcado en esta comunidad autónoma para aprovechar los fondos. Experiencia personal, cuando leí con detalle esta estrategia gallega, pues, aparte de aplaudirlo, porque hace falta, les cuento dos anécdotas, pues alguno de ustedes puede influir en los solicitantes o beneficiarios e impulsarlas. En esta ocasión no he podido venir a Santiago en coche, he tenido un pequeño problema, he venido en tren tranquilamente, son 7 horas desde León, no pasa nada, 7 horas en tren, saltan los higos, es un viaje atractivo. Pero en la última vez que tuve la oportunidad de venir a la Facultad de Derecho de Santiago, pues vine en coche, aunque yo prefiero el tren, pero vine en coche porque es justo la mitad de tiempo. Como madrugo me fui pronto, tenía que llevar regalos. Claro, pues la comida aquí es exquisita y pensé, no hay ningún problema en la cantidad de pueblos o estaciones de servicio en las que voy a tener que parar, porque hay que salir siempre de las autovías, como ustedes saben, me voy a encontrar con el vino gallego, con la tarta de Santiago, bueno, con tantas cosas de las que luego yo puedo presumir ante los familiares y acreditar que he venido aquí. Paré 7 veces, en ninguno de los establecimientos encontré. Es decir, que hay posibilidades de hacer cosas pequeñas. Segunda anécdota, ya dentro de estos modelos de vida saludable. Una de las riquezas que tienen Galicia son las aguas, los balnearios, ¿no? Quitire, Mondari, no les voy a recordar, podía hacer un recorrido. Bien, pero hay que impulsar esos balnearios para que no solo sea el aprovechamiento del agua, que ya muchas veces no se recoge de las fuentes originarias, sino todo el entorno. En Guitiriz sí se puede andar, en Mondariz si ustedes recuerdan, y yo les recomiendo porque son unas instalaciones francamente muy buenas, y no solo quedan los balnearios para gente mayor, hay muchísima gente joven que está yendo a los balnearios, no hay posibilidad de andar, no hay posibilidad de pasear. Todo eso hay que integrarlo, teniendo en cuenta, y algo que no había subrayado con anterioridad, que en el reglamento de los fondos de desarrollo regional se ha establecido que un 5% de esos fondos tiene que ir destinado a consolidar un urbanismo sostenible. Un urbanismo sostenible para aquellas áreas tiene que delimitarse por la autoridad competente, y al menos se ha puesto el umbral de 50.000 habitantes, pero con unas pautas rigurosas para evitar esas concentraciones desordenadas, aunque desde el año 56 tenemos planes, pero unos planes que han desordenado o se han incumplido, pues ahí hay un 5% de fondos para ese urbanismo sostenible. Con relación al urbanismo, uno de los reglamentos delegados que se ha aprobado atiende precisamente a estas consideraciones de las pautas mínimas de renovación, de ampliación de espacios. Bien, por lo tanto, aquí con la estrategia gallega, que en el marco pues nos puede parecer pues muy atractiva, que sepan que las personas que venimos con frecuencia y además con el atractivo del Camino de Santiago, todavía se pueden ir precisando e impulsando pequeños detalles que son tan atractivos para los visitantes. Más consideraciones de la regulación del Fondo FEDER. Un problema que se subrayaba en el programa de la Escuela Gallega como objetivo era la distribución de competencias que había que atender. Estamos en un ámbito donde todas las administraciones públicas y todos ustedes como funcionarios tienen que asumir su propia responsabilidad. No hay esto de los blindajes, solo bueno, son palabras que dan huecas, pero las personas que estamos trabajando con los expedientes vemos que cada administración, cada funcionario tiene su ámbito de responsabilidad y, por tanto, hay un papel que ha de cumplir la Comisión Europea, sobre todo en ese diseño de los fondos, en esa supervisión, el superior cuando mandan los estados y en el control. Y unas responsabilidades que tienen los gobiernos, administraciones de los estados y regionales. Junto a esto, cuando se lee, ustedes no porque ya son especialistas, pero cuando se leen estos reglamentos, sorprende la cantidad y la jurisprudencia de autoridades. Bueno, son estos términos. María antes decía que a mí no me gustaba tampoco el término del acuerdo de asociación porque, bueno, pues tenemos nuestras categorías jurídicas y sabemos lo que es un plan y una memoria muy, muy justificada, y una autoridad de gestión, una autoridad de certificación, una autoridad de seguimiento realmente son nuestras unidades administrativas, unidades responsables que cumplen una función. Una función a la que se ha de exigir con responsabilidad. El Tribunal de Justicia ha señalado que pueden coincidir en la misma unidad, esa autoridad de gestión o de certificación, pero tiene que tener claramente definidas sus funciones y falta de injerencia de dirección política. Aquí hay que defender la función pública. La función también de control. Hay que defender los organismos responsables. Y junto a eso está el comité de seguimiento. En la página web de la Comunidad Autónoma, sin tener la nueva ley de transparencia, ya se daba buena cuenta de ese comité de seguimiento. Y empiezo ya aquí a precisar algunas consideraciones con relación a la jurisprudencia que tanto nos ha enseñado y que ha influido tanto en algunas de las precisiones del reglamento. Con relación al comité de seguimiento, les puedo contar que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, con fecha 17 de septiembre de 2014, resolvió unas cuestiones prejudiciales, siempre tan interesantes, por los problemas que se estaban manifestando en un comité de seguimiento. Un comité de seguimiento en el que participaban responsables de varios estados bálticos. señalo y lo pongo en conexión con que algunos fondos FEDER están dirigidos a esa cohesión transnacional e interregional que aquí en Galicia puedes tener mucho ámbito de proyección con Portugal, de tal modo que habrá autoridades, organismos colegiados con participación mixta. Pues bien, ¿qué había ocurrido en este comité de seguimiento? Como era entre distintos estados bálticos, analizaban los distintos informes, pero no se había establecido ningún mecanismo de resolución de las reclamaciones que se presentaban y suscitaron ante la denegación de la ratificación de la denegación de una subvención de un fondo una cuestión prejudicial a través de los recursos porque faltaban los mecanismos de resolución de los recursos y el Tribunal de Justicia señaló, se le decía, bueno, esto es incompatible, no hay ningún mecanismo, por lo tanto, como son comités de seguimiento en los que se integran dos estados miembros, tendrá que ser el Tribunal de Justicia de la Unión Europea quien resuelva estas cuestiones. El Tribunal de Justicia señaló, en primer lugar, que no era incompatible, no se había cometido un vicio, una infracción del derecho de la Unión Europea por no regular un procedimiento de reclamaciones, había que resolverlo de manera interna y sería muy conveniente, decía que, bueno, pues a partir de ahora las normas de ese comité de seguimiento incluyeran esta solución a las quejas y reclamaciones. Y en segundo lugar, que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea no podía transformarse en el tribunal donde se alojaran todas aquellas reclamaciones que procedieran de órganos mixtos. Es decir, que a través de esta sentencia tienen que tener en cuenta que también hay fondos que pueden ayudar a esa conexión interterritorial entre las regiones y que si hay organismos mixtos hay que ser cautos y precavidos para regular todas estas cuestiones. Con posterioridad atenderé a más funciones de la Comisión, pero por introducir esta primera panorámica de la cara y la cruz, las dos caras de la moneda, de la distribución de competencias, el reglamento, tras recordar estas funciones de la Comisión, señala, bueno, los estados serán responsables de la buena ejecución de los fondos, de la consecución de los objetivos y deberán realizar todas las medidas necesarias para conseguir el buen cumplimiento, todas las medidas necesarias. ¿Por qué se subraya ahora todas las medidas necesarias? Una expresión que ya venía de los reglamentos financieros, de gestión financiera del derecho comunitario. Bueno, porque no es indispensable, y también les recuerdo una sentencia del Tribunal de Justicia, no es indispensable que en los ordenamientos internos que desde la Administración autonómica se detalle, desde la Administración del Estado, en las convocatorias, de manera muy sucinta, todas las posibles medidas de incumplimiento, de sanción, para que, si se advierte una ilegalidad, una infracción o, como se dice, una irregularidad, pueda la Administración adoptar las actuaciones que crea oportunas. En otras palabras, los alumnos de una Facultad de Derecho siempre, cuando explicamos el principio de legalidad, se enredan con las vinculaciones positivas y negativas. Si no está escrito, no lo puedo hacer, solo puedo hacer lo que esté escrito. Bueno, aquí hay que señalar que si estamos gestionando, auditando, controlando, aun cuando no exista con claridad una previsión específica que nos aclare la petición, un requerimiento, claro que lo debemos hacer, porque está el objetivo funcional. Tiene que aplicarse el derecho de la Unión Europea. Y esto es muy importante porque no solo tenemos este reglamento, sino que tenemos todo el acervo comunitario. Y por donde se nos están yendo a veces los fondos, se nos revisa y revoca la financiación, es por el incumplimiento de otras medidas. ¿Cuál es la sentencia del Tribunal de Justicia donde se subraya esta facultad, esta habilitación general, esta aplicación del derecho comunitario? Pues tiene fecha de 21 de diciembre de 2011. El conflicto está alojado en Francia porque con una financiación de los fondos FEDER estaba como objetivo la reindustrialización de una zona industrial. Y, bueno, pues se había realizado un contrato, un proyecto, y se había señalado ya por parte de la autoridad de gestión, bueno, será esta empresa la que lo haga. No se había convocado el concurso, pero ya se sabía cuál era la empresa. Y se realizan una serie de trámites, no se publica en el diario oficial, y una vez que se realizan las supervisiones y controles de esa actuación, se advierte que se había incumplido la normativa de contratos y, en consecuencia, se reclama el reintegro de las ayudas. Se reclama el reintegro, pero el Tribunal de Primera Instancia señala que no hay ninguna norma en el derecho francés donde así se especifique el procedimiento, por tanto, la Administración no puede actuar, y es el Consejo de Estado francés el que suscita las cuestiones prejudiciales ante el Tribunal de Justicia, señalando, bueno, si no existe ninguna norma específica, si incluso en la convocatoria no se habían previsto estas consecuencias ante las irregularidades, ¿es posible exigir el reintegro? Y además, ¿en qué plazo de prescripción? Nuestro derecho francés existe el plazo general de los 30 años, pero parece un poco desproporcionado, no atiende al principio de proporcionalidad. Bueno, pues el Tribunal de Justicia de la Unión Europea recordó que no era en absoluto necesario que se recordara una y otra vez en los distintos reglamentos, en las convocatorias, en los pliegos administrativos, el cumplimiento de toda la normativa europea, el cumplimiento de las normas financieras, de las normas de contratación, porque para eso está el derecho de la Unión Europea, que es un derecho de preferente aplicación. Y con relación al plazo de prescripción, sí advirtió que 30 años es un plazo muy largo, que quiebra con estos planes y estos objetivos, normalmente quinquenales o cuatrianales, de los fondos, y son muchos los reglamentos, y también ahora se precisan en estos reglamentos, de tanto en el Común General 1303 como en este del Fondo de Desarrollo Regional, el plazo de prescripción de 4 años. Son 4 años desde que se ha realizado la operación o si hay una gestión, pues a partir de que ha terminado el momento en el que existe cierta seguridad para poder reclamar, y si no, por un principio de seguridad jurídica, de no tocar ya esas actuaciones, no puede solicitarse el reintegro. Estas son, por tanto, las dos caras de esa distribución de competencias. Parte tiene la Comisión como supervisión general, parte, pues, ustedes con su buen hacer, ya sea en la gestión, en la certificación de todos los pasos, en la auditoría. A continuación quería señalarles algunos, dentro, completando solo algunas cuestiones que ya se han apuntado sobre estas ayudas, estos fondos. ¿Cuál es el régimen general? Bueno, hay cierto que todas estas ayudas han de acreditarse que tienen un carácter accesorio, adicional, auxiliar, que no van al núcleo de la gestión que debe ser responsable una comunidad autónoma o el Estado en este desarrollo regional, porque la Comisión dice, no, si ustedes ya tienen todo su cuerpo de funcionariado, de instalaciones, estos fondos tienen que servir para algo más, no para subsistir ustedes. Para eso ya tienen su presupuesto y para eso se ha configurado el sistema impositivo. Son, por tanto, siempre actuaciones que se califican de adicionales, no para gastos propios. Son actuaciones que tienen que cofinanciar. Nos lo han explicado muy bien los exponentes anteriores. No podemos adoptar una postura mendigante de que nos lo resuelvan todo, a pesar de que hay veces que parecemos una sociedad infantil, hemos de madurar, hemos también de hacer trabajo y nos pueden ayudar. Una ayuda que, con relación a Galicia, ya que has saltado tanto, lo hemos visto, pues queda no con ese 50% de financiación, sino puede suponer hasta en algunas actividades el 80% de financiación. Hay que cumplir unos requisitos de cumplimiento previo de todas esas normativas comunitarias, unos requisitos que han de mantenerse durante todo el procedimiento, durante todas las actuaciones. Señalo esto porque en alguna comunidad autónoma, en Cataluña en concreto, una vez que estaban fijados los programas y las condiciones, presupuestos para acudir a las convocatorias y el orden de prioridad de la valoración de los fondos, se modificaron los criterios. Una modificación que perjudicó a algunos ayuntamientos que recurrieron y el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma anuló la convocatoria y señaló que había que garantizar que todos esos objetivos, condicionantes, presupuestos señalados en los programas se respetarán con posterioridad en toda la convocatoria. No pueden cambiarse de manera aleatoria. Con relación a este cumplimiento de condiciones, se ha suscitado también en el ámbito de la jurisprudencia europea si se genera o no responsabilidad patrimonial ante la denegación de una ayuda. Y en este sentido, he encontrado otra sentencia de 3 de septiembre del año 2014 que afectaba a un empresario lituano que quería participar dentro de una convocatoria para, no era concretamente del Fondo de Desarrollo Regional sino el de Pesca, pero como es la única que he encontrado no quería dejar de mencionársela por si les pudiera ser de utilidad. Había participado en esa convocatoria para la retirada de 3 buques, pero se le había señalado que no cumplía las condiciones. Parecía que había un procedimiento por haber falsificado alguna documentación. Y se le deniega y se le aparta de esa convocatoria. Él recurre y consigue que los tribunales de Lituania le den la razón. No había tal falsedad, pero cuando se dirige a la administración para obtener esos 8.000 euros que había solicitado, la administración dice que el programa ha caducado, ha concluido y que, por tanto, el próximo y que se ponga, esté a la espera y que no sea impaciente. Recurre exigiendo una responsabilidad patrimonial. Esos datos que se habían considerado falsos, que el Tribunal de Justicia había denegado esa descalificación, ha hecho que fuera lo que no hubiera obtenido la ayuda europea. Y llega el asunto mediante cuestiones prejudiciales ante el Tribunal de Luxemburgo, donde en esta sentencia se señala que, según el derecho europeo, no hay responsabilidad patrimonial por parte de la Comisión Europea, por parte de la regulación, no hay argumentos, porque ciertamente solo puede protegerse esa confianza legítima, esos principios de seguridad y de buena fe, cuando se ha incorporado ya un beneficiario a un programa. Pero como había quedado excluido ya inicialmente, pues no había ningún argumento de derecho europeo. Otra cosa, bien se sabe decirlo el Tribunal de Luxemburgo, es si conforme al derecho interno, y aquí pues los juristas, ustedes saben cómo está regulado en la Ley de Procedimiento Administrativo Español, pudiera señalar que sí existía, hubiera existido un deficiente funcionamiento de la Administración Pública que hubiera sido causa determinante para quedar excluido de esa convocatoria. Es decir, que en principio no se puede amparar en esta normativa, en este reglamento, la exigencia de responsabilidad. Y como cuarta nota que describe el reglamento general de los fondos, de las ayudas, y que ha sido mencionada, pero insisto en subrayarla, fue mencionada por Javier, la vinculación temporal. Todos los fondos, todas las ayudas deben realizarse para un resultado que luego se advierta durante el tiempo. Procedo, como les he dicho, pues de León y tengo cerca también a Asturias. Se sigue analizando dónde se han ido los millones de euros de la reconversión de la minería, donde, tanto en Asturias como en El Bierzo, cuando aparecen muchísimas casas de turismo rural que luego desaparecen de las estadísticas. Se han debido utilizar para reformas de viviendas, pero luego no acogen a huéspedes ni a peregrinos, y eso es una tragedia porque luego de eso se enteran, ¿no?, la comisión, los datos o las distracciones. En este sentido, le decía, ya me la ha mencionado Javier, pero la sentencia es muy expresiva de 14 de noviembre de 2013 de la comuna de Áncora. Ese fondo, FEDER, que se destina para la remodelación de un puerto, para realizar unas grúas, para un acondicionamiento y con posterioridad, cuando está terminado todo, se cede a la cofradía de pescadores. Y la cofradía de pescadores, pues en parte permite el uso recreativo, es cierto que un 18%, y eso es lo que hace a la región de las Marcas, señalar que ha habido un incumplimiento nuevamente de la normativa de contratación pública, porque no hubo ningún concurso público, no hubo ninguna publicidad, ninguna concurrencia. Podían, ahí se vuelve a repetir esa frase de que no es indispensable a veces un concurso público, pero sí transparencia para que otros agentes, otros operadores extranjeros hubieran querido también beneficiarse de la gestión de ese puerto y existe, no he conseguido localizar, pero un profesor que también procede de Áncora, existía una gran contestación por la cantidad de miles de euros que había que devolver. Y los problemas con relación al puerto. Es decir, que hay que cumplir las normas, no solo el reglamento, sino todo el universo grande y extenso del derecho de la Unión Europea. ¿Por qué? Porque eso se controla por las autoridades regionales, nacionales y por la Comisión Europea. Y si se advierten irregularidades, puede dar lugar o bien a una suspensión de los pagos automática o bien a lo que se denomina, y ahí también discrepo terminológicamente, de correcciones financieras. Bueno, pues son procedimientos en la jerga administrativa de revisión y de revocación de las subvenciones, revocación total o parcial, que es cierto que pueden ser reutilizadas por el Estado, por la Administración, a otros proyectos y programas, pero que van a generar pues no solo ese ridículo por el incumplimiento, sino pues muchos desfases con relación a la financiación de algunos proyectos. En este sentido, sí es muy activas las instancias europeas, con razón. Hay mucho dinero en juego y debe ser utilizado para esos fines, sobre todo en esta situación de crisis económica y con resultados. En este sentido, dentro de la relación de sentencias que he leído y les he facilitado, recuerdo, por ejemplo, la de 3 de diciembre de 2015 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Versa sobre una decisión de la Comisión donde, tras una serie de muestreos aleatorios a toda la gestión de varios fondos en Italia, descubre la falta absoluta de unos mecanismos claros de seguimiento, unas normas pautadas de gestión, una falta de control. De todo ese muestreo aleatorio, todos los procedimientos, según la Comisión Europea, eran irregulares y, en consecuencia, acuerda la suspensión y el reintegro de las cantidades, el 100% del reintegro. Y el Tribunal de Justicia confirma esa decisión de la Comisión. La confirma porque se muestran las deficiencias graves, que se califican de sistemáticas, es decir, en todos los procedimientos, los gastos irregulares y que la Administración no había tratado de corregir ni encauzar, tras los requerimientos y las denuncias de la Comisión, esa situación. También hay sentencias que han ratificado esas decisiones con relación a España. Son bochornosas, pero otras muchas, más que esa suspensión de pagos total, aluden a esas correcciones financieras, esas revocaciones o revisiones parciales. Por ejemplo, el Tribunal General de la Unión Europea, en una sentencia de 15 de enero de 2013, confirmó que con relación a un proyecto que trataba de implantar para luego generalizar la tarjeta sanitaria en Andalucía, si habían cometido graves irregularidades, nuevamente en materia de contratación pública, porque las atribuciones y contratos de suministro que se habían realizado en los hospitales de Córdoba y de Sevilla no habían seguido la normativa de las directivas europeas. no había causa para haber utilizado lo que llamamos comúnmente el procedimiento negociado sin publicidad, de tal modo que hubo que reintegrar el 100% de todos esos gastos. Insisto en este sentido en la normativa de contratación. Dentro de unos días ya son de directa aplicación las nuevas directivas de contratación y, como saben probablemente, tanto la Junta Consultiva de la Administración General del Estado como todos los llamados tribunales de recursos especiales han publicado unas instrucciones. No coinciden porque tienen distintas perspectivas, más amplia la de los tribunales, todos de manera conjunta, el de Galicia, el de Aragón, han publicado ese acuerdo para subrayar todos los preceptos que son de directa aplicación y que hay que tener en cuenta. No solo, como y a mi juicio estoy más con estos tribunales, con estos órganos de resolución de recursos, en los contratos que superen los umbrales comunitarios, sino también garantizar esa publicidad y concurrencia en todos los contratos del sector público dentro de unos días, el día 18 de abril. Entonces, ténganlo en cuenta o díganselo a los compañeros que lleven la contratación, porque hay que cumplir si no queremos que nos iniciar procedimientos de íntegro. Son muchos. Visto, repasando y preparándome la intervención ante ustedes, las sentencias del Tribunal General de la Unión Europea, que ha confirmado decisiones de la Comisión denunciando irregularidades en las actuaciones españolas. Hemos tenido suerte porque, con posterioridad, por eso se lo cuento, pero no debemos confiarnos en que vuelva a ocurrir. Les decía que hemos tenido suerte que, a pesar de que el Tribunal General de la Unión Europea ha confirmado muchísimas decisiones de la Comisión sobre el mal uso de los fondos de desarrollo regional en el País Vasco, en Valencia, en Andalucía, y eso suponía el reintegro, correcciones financieras, la deducción de un 20% en algunos proyectos, con posterioridad los abogados que han interpuesto el recurso de casación ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea han conseguido un éxito para no devolver ese dinero de las desviaciones en el AVE a Cataluña, de proyectos energéticos en Valencia, en el País Vasco, porque la Comisión Europea, al tramitar esas decisiones de irregularidades, de correcciones, se había excedido en el plazo de 6 meses. Un plazo riguroso, ahora ya está claro en el reglamento, que debe cumplir. Transcurrido ese plazo de 6 meses, ya no es vinculante esa decisión, sino que la Comisión tiene que volver a iniciar. De tal modo que eso nos ha permitido no devolver ese dinero. Por cierto, les puedo contar que, sin embargo, la Administración General del Estado había sido activa o precavida cuando impuso la Comisión Europea su decisión de reintegro y había ya exigido a todas estas comunidades autónomas, a muchos beneficiarios, empresas públicas, que le incorporaran, que le reintegraran pues ese 20%, 18%, según había establecido la Comisión Europea. Eso fue objeto de recurso. Y el Tribunal Supremo, en muchas sentencias, en los últimos días de enero, de febrero, ha señalado que no deben comunidades autónomas y empresas devolver ese dinero al Estado porque se había anulado la decisión de la Comisión Europea, cosa que el abogado del Estado no había contado en el proceso ante el proceso judicial ante el Tribunal Supremo, pero que sí había sido aportado por las otras partes. Y brevemente, dos últimas consideraciones sobre los fondos FEDER. Están, como se ha subrayado, muy condicionados todos los proyectos, todos los presupuestos para la ampliación. Y van a estar más. El Tribunal de Cuentas ha publicado unos informes especiales sobre cómo, bajo el título «Hacia un uso óptimo de los fondos de la Unión Europea», señalando, ha puesto la lupa sobre muchísimos procedimientos y expedientes, y el resultado aparentemente es muy penoso, porque se destaca que no son los objetivos en las convocatorias claras, hay una evaluación inadecuada de las necesidades existentes en los territorios para dar ayudas. Hay una pésima dirección de los proyectos, la priorización es deficiente. Bueno, muchas alarmas que van a impulsar nuevamente a la Comisión Europea a una reforma en este bucle permanente de reformas para exprimir más y encorsetar la regulación. Es decir, que sin perjuicio que ahora estemos en este periodo de 2014 a 2020 con estos programas de fondo, pues no hay que tener una bola mágica para advertir que en unos años tendremos que volver a repasar nuevas guías informativas, nuevos proyectos, nuevos marcos estratégicos, porque serán cada vez más encorsetados. Esto por un lado. Y por otro, también señalarles que la Comisión Europea, en el informe del último presupuesto que ha presentado, que es cierto que luego no lo ha aprobado el Parlamento Europeo por las deficiencias que ha señalado el Tribunal de Cuentas Europeo, pero a lo que aquí nos afecta, ha destacado, para que luego advirtamos cómo se pone la lupa, que tiene procedimientos abiertos para reintegrar fondos europeos por más de 1.303 millones de euros y que con España tiene abiertos procedimientos por 195 millones de euros. Es decir, que sigue señalando que cometemos irregularidades, incumplimos la normativa, no solo de los fondos, sino fundamentalmente de otras normas de gestión financiera o contratación, que ha sido pues quizá lo más destacado. Y en principio me callo y espero sus comentarios y sus consideraciones. Ha sido un placer. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a la profesora Fuertes. La verdad es que la aproximación que ha hecho el legislador en este nuevo paquete normativo de hacer una abstracción general de la configuración ejecutiva de todos los fondos, pues claro, hace que haya una legislación específica por cada uno de ellos, porque además son las prioridades legislativas de carácter político que evidentemente debe hacer el legislador. Entonces, ahí hay una diferenciación muy interesante y por eso es necesario ir analizando los diferentes fondos, los diferentes reglamentos específicos de cada fondo y ver dónde se puede destinar el dinero de los fondos y esos objetivos y las condiciones singulares de cada uno de ellos. Yo no sé si hay alguien que está muy cerca ya a la hora prevista para la...
A ver.
Sí, María... Se le han quedado tres diapositivas sin comentar y quiere aprovechar.
No, solo quería decir como representante de la Autoridad de Gestión del FEDER que España es uno de los países que tiene una tasa de absorción más alta del entorno del 99% y eso pues como Hacienda también lo consideramos un éxito. Quiero decir que existen esas irregularidades, como decía nuestra anterior directora, que no fraude, porque una cosa es un incumplimiento, porque te has excedido en un plazo, porque no has cumplido una compleja normativa que a veces pues en determinadas administraciones pues se desconoce y efectivamente se cometen irregularidades, que no es ni mucho menos siempre fraude, ¿no? Nosotros tenemos una subdirección que se dedica específicamente a hacer inspecciones y controles del gasto que se certifica. Hay por lo menos cuatro niveles de control: regional, nacional, de la propia Comisión y del Tribunal de Cuentas Europea. Hay cuatro niveles superpuestos de control y nosotros lo que hacemos es que cuando se certifica el gasto hacemos también muestreos previos a que ese gasto sea certificado a la Comisión Europea para retirar todo aquel gasto que vemos que no cumple con la normativa que tú muy bien señalabas, ¿no? Entonces retiramos el gasto y se sustituye por otro gasto, cosa que ahora en el periodo 14-20 vamos a tener más difícil porque, como se ha mencionado, no se puede sustituir gasto por operaciones finalizadas, ¿no? Pero reiterar que España tiene ha tenido una tasa de absorción de los fondos cercana al 100%, ¿no? Y yo creo que eso es que las cosas, pese a lo que las dificultades y el mal uso que en casos se ha hecho, pues yo creo que hemos sido generalmente exitosos en la gestión.
Sí, no quiero que se me malinterprete, es simplemente una perspectiva distinta, ¿no? Yo aplaudo muchísimo la buena función, y no sé si estabas antes, de todos los responsables públicos, porque creo en la función pública, pero no hace falta leer los periódicos, sino simplemente ver la jurisprudencia para advertir cómo nos han sacado los colores, luego con razón en la Comisión Europea, con algunas ampliaciones de puertos, de vías ferroviarias, como contratos públicos. Mi problema, y esa es la perspectiva con la que me intento justificar, es que hay veces que digo, estaré explicando derecho marciano a los alumnos, ¿no? Contratación pública se nos ha ido mucho, y por supuesto que están todas estas autoridades de gestión, pero luego al estudiar el organismo de lucha contra el fraude, que por supuesto es distinto que exista una irregular gestión financiera a un perjuicio a los intereses económicos de la Unión. Pero están ahí, la oficina del fraude, y es muy peligroso que se nos haya ido, pues a lo mejor un 3%, que luego es lo que sale en algunas comunicaciones oficiales. Es esa perspectiva más pequeña. Por supuesto que respeto mucho el buen hacer.
Quedan todavía unos minutos. ¿Alguna otra pregunta para la profesora Fuertes? Ninguna. Bueno, parece que está todo clarísimo.
No, bueno.
Acercándose la hora de comer, eso es, suele suceder en más ocasiones. Les agradecemos su asistencia, le agradezco a Mercedes que haya aceptado nuestra invitación, y reanudamos la jornada por la tarde a las 4. Muchas gracias.